fue en noviembre del 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el plan de inversiones que incluía la línea 7 del metro. En ese momento se generó muchísima expectativa porque se consideraba que iba a ser una línea que iba a ir más o menos en paralelo con la línea 1, por lo tanto iba a ser fundamental para ayudar a descongestionar el sistema, iba a ser una alternativa relevante para el sistema del metro, que muchos han planteado ha sido víctima de su propio éxito. Sin embargo, se dio a conocer en estos días que los trabajos para esta línea estarían estancados por escasez de recursos. Queremos analizar este tema. Nos acompaña acá Mañana Será Otro Día Iván Poduje, quien es arquitecto y urbanista. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Gracias, Iván, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu mirada sobre la línea 7 y esta supuesta detención, suspensión? Se habla de puntos suspensivos respecto a su concreción.
Yo creo que la línea 7 es fundamental, básicamente por dos razones. La primera es que es la línea 1, ustedes muy saben, la columna vertebral de todo el sistema de metro, que además es la columna vertebral del sistema de transporte de Santiago. Y dado que es la única línea que recorre la zona céntrica, desde que se extiende aproximadamente desde la estación Los Héroes hasta la estación Manquehue, ya llega como el centro metropolitano de Santiago, y al tener mucha densidad de oficinas, de empleo, es una línea muy muy demandada porque es un punto de destino desde todos los puntos cardinales de Santiago. Entonces eso hace que esté al límite de su capacidad, y ese límite de su capacidad implica que cualquier accidente menor, cualquier tropiezo, accidente o falla en la línea 1, hace colapsar todo el sistema. Entonces ese riesgo sistémico para la ciudad es muy peligroso. Pero además de eso, tiene estaciones que están extremadamente congestionadas, como Tobarada, Estación Central, Las Rejas, Baquedano, que son las estaciones donde se combina. Y por lo tanto, eso afecta la calidad de vida de las personas, afecta la calidad del servicio de las personas. Por lo tanto, era muy importante poder tener una alternativa que descongestionara esa línea. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que la línea que estaba planteada, y particularmente había dos alternativas, ¿cierto? Pero una de ellas permitía conectar a la red de metro todo el sector de Lo Prado, de Cerro Navia, de Renca, que es un sector que hoy día no tiene cobertura, claro, a través de la línea Mapocho. Entonces es lamentable esta decisión, es muy lamentable, te diría yo. Yo creo que faltó voluntad para sacar adelante esta línea.
Se habla de falta de recursos.
Mira, siempre hay problemas de recursos, digamos. A diferencia de lo que piensan algunos hoy día, los gobiernos deben priorizar porque los recursos son limitados y algunos piensan que se puede gastar cualquier cosa y todo al mismo momento. No, eso no es así. Pero estos son postas, digamos. Claramente el gobierno actual no iba a iniciar la construcción de la línea, y todos los gobiernos han hecho eso, han anunciado una línea con los estudios correspondientes, con los trazados correspondientes, y esa línea posteriormente es seguir adelante por el próximo gobierno, lo que pasó con la línea 3, es lo que pasó antes con la línea 6. Entonces era muy importante que el gobierno anunciara esta línea y que se avanzara, lógico, porque una vez hecho el anuncio, y anuncio presidencial, formal, digamos, bueno, el próximo gobierno tendrá que seguir,
claro,
con esa línea.
No se puede echar atrás. Pero en términos de estudios técnicos, de estudios de ingeniería, ¿ahí se hizo algo? ¿Qué información tenemos?
No sabemos nada, sabemos muy poco. De hecho, nosotros estamos pidiendo información por transparencia, pero yo la verdad es que lo lamento mucho. Creo que la ciudad de Santiago necesita duplicar su red de metro actual si quiere ser una ciudad sustentable a futuro, y para eso hay que partir, y uno no puede seguir postergando estas decisiones.
Claro, estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto y urbanista. Por lo menos de acuerdo a lo que he podido revisar en internet, en la información que ha sido publicada, se supone que se estaba a la espera de la entrega de esos estudios, pero para poder zanjar cuál va a ser el trazado, pero eso hasta ahora no ha ocurrido.
Yo creo que se tiene claridad más o menos sobre el trazado, se han publicado alternativas de trazado, hay estimaciones de demanda.
Pero está como la discusión, el debate, ¿no?
Claro,
no sé si tan claro cuál va a ser ese trazado.
No sabemos, ¿eh? Pero hay que considerar que cuando se anunció que estaba estudiando este tema, incluso el presidente lo anunció, han pasado varios años, y en esos años que han pasado tú perfectamente puedes tener una alternativa trazado, puedes tener una estimación de demanda, puedes tener una estimación de costos, y puede haber ponderado y bajo una decisión política que se requiere hoy día para la ciudad de Santiago, y no solo para Santiago, para regiones, que hay que decirlo también, tienen carencias importantes, sistemas metro, tranvías, trenes urbanos, no se toma esa decisión. Yo creo que es muy lamentable, sin duda.
Estamos con Iván Poduje, arquitecto y urbanista, hablando de la línea 7 del metro, pero también es momento, Iván, de hacer un balance. A este gobierno ya le quedan meses simplemente ya entramos en un año electoral donde vamos a ver las propuestas de los candidatos. ¿Cómo crees tú que, cómo calificarías la, lo que se ha hecho en materia de transporte público, al menos aquí en Santiago, por parte de este gobierno? ¿Cuáles fueron las expectativas que no se cumplieron, más allá de esta línea 7 que estamos conversando? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué rescatarías?
Yo rescataría primero la decisión de la presidenta de hacer extensiones de metro a dos comunas que lo requerían mucho, en particular en Quilicura, y me tocó trabajar en esa extensión para el municipio, haciendo la propuesta que finalmente fue acogida. Creo que Quilicura es una comuna de 210.000 habitantes, muy afectada por el crecimiento de la ciudad, prácticamente encerrada en torno a autopistas con malo acceso. Entonces era muy importante esa noticia. En segundo lugar, creo que es muy relevante la extensión hacia la comuna de El Bosque, por el sur, la línea 2. Creo que es importante que se haya avanzado sobre el tren Rancagua Express, como se dice, aunque, como se lo manifesté en su momento el ministro de Transporte, o ex ministro de Transporte a esta altura, hubiera sido importante que ese tren se hubiera hundido en las comunas de Los Pejos y Pedro de Cerda para evitar el efecto de segregación y el impacto urbano que va a tener esa línea de alta velocidad pasando por entre medio de las comunas.
Ojalá el Transantiago de buses.
Yo estaba destacando lo positivo. Sí, lo positivo que tú preguntaste, sí. Yo creo que efectivamente la gestión en materia de Transantiago ha sido muy, muy deficiente. Hoy día tenemos los peores indicadores que nunca. Tenemos la evasión más alta del sistema. Tenemos los costos por pasajero más altos del sistema. Tenemos la menor demanda. Tenemos un porcentaje importante de la flota con fallas. Tenemos la mitad de la flota con empresas que están en situación de quiebra, pidiendo recursos al Estado por los diarios, presionando por recursos al Estado, y el Estado en algunos casos ha cedido. Yo creo que está en una situación complicada con el Transantiago, y en ese sentido, yo creo que en esa materia la gestión ha sido muy, muy deficiente. Y además tienes que considerar de que este tema, hoy día estamos discutiendo las bases de licitación. Yo digo que transparentar, me tocó trabajar con el presidente Lago en su campaña, sí, en materia de propuestas.
Vamos a hablar de eso después, así
que... Perfecto, ya. pero había claridad sobre las cosas que había que hacer. Además, desde otro centro de estudio, espacio público, donde me toca participar también, se hizo una propuesta y yo te diría que afortunadamente la nueva ministra ha sido mucho más receptiva. Se ha visto un cambio de enfoque respecto al otro ministro. Lamentablemente tiene poco tiempo. Pero es muy importante que las bases de licitación queden bien y si no que se posterguen, porque la verdad es que no nos podemos, por el apuro, comprar un problema para los próximos 10 años, porque Transantiago requiere cirugía mayor y no más parches.
¿Cuál es la relevancia de esas licitaciones? ¿Es el momento para poder hacer un cambio radical al sistema del Transantiago?
Es un momento de hacer un cambio importante. El cambio radical va a venir cuando tengamos una red de metro de 300 kilómetros con tres trenes y no uno solo, tres sistemas de trenes con una red de tranvías complementaria, con estaciones de intercambio. Y vamos a tener un sistema de fondo arreglado, corregido, porque ahí los buses van a ser secundarios, que es la solución de fondo, como lo han planteado muchos expertos, entre ellos Luis de Grange. Pero lo que te quiero decir es que esta licitación, ¿qué plantea? Tres temas de fondo. Primero, ¿cómo controlamos la evasión? Que en las bases antiguas ni siquiera estaba, que es un problema estructural y crítico. Segundo tema, ¿cómo mejoramos la calidad del servicio para las personas? Porque hoy día los operadores de buses son muy buenos para pedir plata. Lo vemos todo el tiempo, si mire, estamos quebrados, necesitamos más recursos.
Por los
más,
diarios, como dice tú.
Por los diarios, eso es bien impresentable, sí, ¿cierto? Y más complicado es que el Estado ceda ante esas presiones. Entonces, ¿cómo se iba a mejorar la calidad de servicio? Y también sobre eso hay poco. Y lo tercero, que era más complejo aún, es que tú tienes que incorporar más competencia. Hoy día el problema que tenemos en Santiago es que tenemos cinco grandes operadores. Se habla poco de eso cuando se habla de la colusión. Acá no estoy diciendo que haya colusión, por favor, ¿no? Pero claramente hay un riesgo de captura del Estado cuando tú tienes a cinco operadores que manejan el transporte público en una ciudad de 7 millones y medio de personas.
Y que presionan permanentemente.
Y cuando haces baserización, exiges condiciones que permiten que los mismos que están hoy día sigan. Entre otras cosas porque son los dueños de los terminales. Que es bien preocupante. Hoy día Santiago es una ciudad grande, súper consolidada. Entonces, cuando tú tienes que instalar 200 terminales, 100 terminales, y no hay terrenos, y los que hay hoy día son de los mismos operadores, la posibilidad de que ellos sigan operando por el control que tienen los terminales es muy alta.
Ah, buen punto. O sea, cambiar eso es difícil cuando tienes esa infraestructura ya.
Efectivamente. Entonces,
tendrías que expropiarlos.
O el Estado comprarlos. Pero no puede ser que eso no quede, digamos, quede indefinido o que se exija que el nuevo operador tenga terminales, porque eso implica que son los mismos de día. Claro. Y algunos de ellos, la mitad, dando un pésimo servicio, que son los que más lloran, además. Entonces, yo diría que eso es complicado y claramente las bases que estaban en ese contexto tenían esos tres problemas que te comento. Y yo espero que la ministra, que te insisto, ha dado muy buenas señales en relación al otro ministro que existía, pueda avanzar sobre esa materia.
Estamos con Iván Poduje, ustedes lo escuchan, arquitecto y urbanista. Y hay un tema, Iván, que parece un problema que no tiene solución, que es la evasión, y que es transversal y que ha alcanzado cifras increíbles. En un momento se disparó esto, la evasión, y ahí uno escuchaba, desde el punto de vista de los usuarios que no pagan, cada vez que los entrevistaban y se hacían estas fiscalizaciones con cámara, que yo no pago porque el sistema es malo, yo no pago porque está caro, y otra gente... Pero esto era transversal, porque tú podías decir, no, de repente la gente de menores recursos, no, ibas a Las Condes, ibas al sector oriente, la evasión era igual o peor.
Oye, y sin ningún pudor, ayer veía las imágenes haciendo acrobacias para esquivar el tornillete.
Se transformó en esta, ¿cómo se llama? Parkour, esto que
es un
ejercicio. ¿Cómo se soluciona la evasión?
Primero hay que decir que, por supuesto que tiene solución, por supuesto. Primero hay que decir que esos son unos frescos. Primero, porque hay mucha gente con las mismas condiciones que ellos que paga. Y yo veo, ¿cierto? Y se ve, ustedes ven, pero cuando tú usas los buses, ves tipo que pagan, no pasan nomás, y ahora, y saltan los torniquetes riéndose. Eso es plata que el Estado pierde, porque tiene que ponerla, y que deja de gastar en escuelas, en hospitales, y son muchos, muchos recursos los que se pierden.
¿Cómo se soluciona?
¿Cómo soluciona? Mira, lo primero... dice garrote zanahoria, ¿cierto? Garrote zanahoria. Hoy día el gobierno está en una campaña que tiene un garrote pequeñito y una zanahoria más grande, que es decir, mire, usted tiene que ser consciente de que efectivamente esta plata se pierde, y hay que mejorar el transporte público, y sale una señora mayor, un comercial, ¿cierto? Y yo pago mi pasaje, y sale... Bueno, esa es una parte. Pero ¿cómo lo han hecho otros países? Aumentar la cantidad de inspectores. Y si usted no es descubierto no pagando, las multas son muy altas. Si usted no paga las multas, pierde derechos sociales. O sea, pierde, de partida, si es estudiante, la tarjeta nacional escolar. Pierde, si es que no es estudiante y tiene algún beneficio de cualquier tipo, queda en un registro. Si es que usted no paga la multa, que salta, bueno, le descuentan esos beneficios sociales. ¿Ya? Porque es muy difícil, no tiene ningún sentido llevar detenido a la gente. Obviamente no va a hacer eso. Entonces... lo que ocurre en otros países es que el costo de evadir sube porque aumenta la fiscalización, pero además porque aumentan las multas, y porque si tú no pagas las multas te descuentan los beneficios que el mismo Estado te da.
Que tenga alguna consecuencia.
Por supuesto. O sea, si hay estudiantes que evaden, se les retira el pase escolar y no se les da el pase escolar hasta que se pongan al día con la multa.
Y eso sí que les va a doler.
Y ahí tú generas incentivos, pero la verdad es que eso requiere decisión y requiere un garrote más grande, para decirlo en simple, porque es muy indignante para la gente que paga ver que hace un esfuerzo que le cuesta y ve que otro tipo no paga y encima se ríe. Eso es una burla. Y el Estado tiene que ser firme y castigar con decisión la evasión.
Claro. Ayer veíamos que la ministra anunciaba 1.200 nuevos torniquetes, que son mucho más grandes, tratando ahí de evitar dejar espacio para que puedan pasar si los pasajeros. Claro.
Es una medida, pero la fiscalización es clave. Tienes que aumentar la cantidad de fiscalización, de fiscalizadores, y tienes que tener además, probablemente, no sé si es una ley o un reglamento, no soy abogado, pero que permita que las multas que tú pagas o pasas por evadir el pasaje sean cobradas efectivamente. Y si tú haces eso, el incentivo que va a generar va a ser mucho más potente y el costo de evadir va a subir. Y puede llegar a 10, 8%, que es lo que tiene, por ejemplo, el sistema del Paraíso. Ahora, en Valparaíso, si tú evades, es como las micromarillas cuando uno las toma, ¿cierto? El tipo, el incentivo para no evadir era el chofer, claro, y su fierro lateral, con una cinta adhesiva al lado. Así funciona Valparaíso. Hoy día anda a evadir tú en Valparaíso, claro, y el chofer te baja a patada. Claro. Obviamente que eso no es lo que hay que hacer.
Pero ahí, claro, hay una resistencia.
Pero lo que tenemos hoy día es que inaceptable que los choferes sean, digamos, insultados, agredidos, sí, por los evasores, es inaceptable.
No, los actualmente no, ya nos miran, no, claro, ni siquiera se hacen mala sangre a esta
altura.
Pero
a veces los pasajeros que sí pagan, claro, cuestionan.
Los pasajeros cuestionan más, es verdad.
Se arman trepetas peleas también. Sí.
Porque pueden evadir.
El evasor se pone agresivo.
Y pueden evadir 14 juntos, claro, o 20
también,
juntos.
También, además.
Ahora hay que decir que un porcentaje menor, en todo caso, evade porque no puede pagar porque hay problemas de atochamiento de los paraderos. Entonces, que fue lo que destacó el Economist en su artículo. Entonces, efectivamente eso pasa, cuando tú tienes mucha congestión en las horas punta, la gente tiene que subir por las puertas de atrás y no llega para allá, claro, y es muy difícil que pague, pero es una fracción menor y eso se puede arreglar también.
Estamos con Iván Poduje, arquitecto y urbanista. Todavía nos quedan varios temas para preguntar, Iván. La discusión sobre los llamados guetos verticales, que se ha tomado ahí el debate entre los expertos. ¿Cómo te pareció bien la forma de presentarlo del intendente? ¿Qué piensas de la defensa que han hecho las constructoras? ¿Cómo se ha ido? Porque incluso los mismos vecinos se han sentido de alguna manera también tocados, ¿no? Menospreciados, han visto que de alguna manera se les ha usado en esta discusión. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que esto es un problema súper serio. se llama hiperdensidad, está súper estudiado, está muy estudiado, ha ocurrido en Francia, en Inglaterra, perdón, Estados Unidos, en España. Después de explicar lo que ocurre, por qué es tan peligroso y tan complicado. Entonces es muy importante que el intendente lo haya alertado, ¿ya? Yo creo que acá no hay un estigma, hay una alerta que es necesaria. Yo entiendo que algunos vecinos que viven ahí se pueden sentir afectados, pero la verdad es que la autoridad tiene responsabilidad de cuando está ante un problema potencial que va a generar daño a las mismas personas que viven ahí, a las personas que viven en el entorno, ya la ciudad en su conjunto tiene la responsabilidad de decirlo. Yo creo que lo otro sería irresponsable. La actitud de algunas constructoras de decir que ellos hacen lo que la ley permite, y voy a decir lo que la ley permite porque acá no había norma en la práctica.
Claro.
Permite tener 500 a 600 departamentos por edificio, vale decir, esos son 2.000 a 2.500 departamentos por manzana.
Una locura.
Edificios con dos ascensores para esa cantidad de departamentos. Edificios donde un porcentaje importante de los departamentos son solo arriendo. En algunos casos con usos no oficiales o no deseados, problemas de convivencia, de gastos comunes, edificios que se saltan las exigencias para pagar impacto vial que se dan por 250 estacionamientos. Usted hoy día cuando hace un edificio y usted tiene 250 estacionamientos tiene que hacer un impacto vial, un estudio que le permite o que le exige a usted compensar el impacto sobre el entorno, agrandar las veredas, agrandar las calles, y acá se aprobaban etapas de 249 estacionamientos para saltarse la norma, ¿ya? Entonces, cuando yo veo constructoras que dicen que hacen lo que la norma permite, aunque la norma sea mala, que no han sido todas, pero han sido algunas, yo digo, eso no es aceptable. Porque como decía un empresario de la construcción, decía, nosotros tenemos que hacer las cosas legales, pero también que tengan legitimidad social. Y estos edificios no la tienen y van a generar un problema mayor a futuro.
¿El responsable principal, por ejemplo, en este caso, es el municipio, la Estación Central?
Es el municipio, porque el municipio tenía la responsabilidad de aprobar un plan regulador comunal. Todas las comunas de Santiago tienen un plan intercomunal para todas, sí, que es general, pero tienen planes comunales que definen normas más específicas. Y en la Municipalidad de Estación Central no tenía un plan regulador comunal. Es de las pocas que no lo tiene. O sea, es una excepción.
Claro, ellos decían que habían heredado algo de Maipú, de
su todo, madre. También lo heredó Cerrillos, también lo heredó... No. Todo han heredado. Pero han hecho su plan regulador. Independencia lo ha hecho, Recoleta lo ha hecho, Providencia, San Miguel. Entonces, esta era una excepción y además era una excepción en un contexto donde todas las otras comunas estaban regulando, por lo tanto se generaba como un vacío regulatorio, claro, una comuna muy cercana. Entonces construyeron estos proyectos.
Pero el resquicio y atacaron.
Sí, sí. Sí, la duda que me queda es, estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto y urbanista. Ok, esto se centra ahí en la Estación Central porque no tenía ese plan. Pero uno ve en otras comunas donde también se puede apreciar tremendas torres con muchísimos departamentos. Revisaba uno ahí en Ñuñoa, calle Conde, Emilio Baize, donde ya habían edificios y llegan y se instalan tres torres de 29 pisos cada uno en un sector donde es un impacto tremendo, solo por lógica, la cantidad de personas, de autos que eso va a significar en los alrededores de Barrio Italia, además. Y ahí se supone que sí hay un plan regulador. Entonces, es algo que va más allá solamente de lo que pasa en la comuna de Estación Central.
Lo que pasa es que cuando tú tienes un plan regulador comunal, tú puedes precisar alturas, densidades, etcétera. Entonces puede ser que la comuna de Ñuñoa, en algunos ejes, como dices tú, particularmente en Irarrázaval, que es donde hay más densidad porque va a haber una línea de metro, tenga alturas mayores. Ahora, puede ser que sea un mal plan regulador comunal, y de hecho se ha ido ajustando el de Ñuñoa. Pero tú tienes al menos un instrumento que te permite regular. Si el problema acá es que no tenías nada, tenías una norma intercomunal muy genérica que en la práctica permitía hacer cualquier cosa. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante en esta discusión? Santiago no puede seguir creciendo solamente en extensión, como era en los 90. ¿Se acuerdan que en los 90 se extendía como una mancha de aceite? Hoy día, producto del transporte, porque los hogares han cambiado, porque hay familias más pequeñas, porque hay inmigración, se requiere densidad, o sea, requiere altura, se requieren edificios. Pero se puede hacer mejor. De hecho, hay comunas que lo han hecho mejor. Hay, como dices tú, algunos ejemplos, Patricia, de edificios con problemas de hiperdensidad también en otras comunas, ¿cierto? En Santiago también, en Independencia hay alguno. Pero como Independencia, por ejemplo, actualizó su plan regulatorio y tiene alturas mucho más razonables, digamos. Tampoco hay que quedar en otro extremo, que algunas han caído, de decirme yo no quiero ningún edificio en mi comuna, ¿cierto?
Entonces el Estado... realista.
No, porque además el Estado va a construir una línea de metro por Pedro Valdivia, la línea 6, por ejemplo. Y tú tienes casas de dos pisos al lado de una línea de metro que cuesta $100 millones por kilómetro. Entonces tú construyes una línea de metro que tienes que además duplicar la red, como hablábamos antes, lo lógico es que permitas que haya altura y que mucha gente pueda vivir cerca del metro, pero con densidades menores, con alturas menores, con espacios públicos adecuados. Eso es lo que está en discusión acá, no que haya que densificar. Yo creo que esa es la discusión real, digamos.
Iván, finalmente estamos con Iván Poduje, arquitecto y urbanista. Fuiste parte de los equipos de la candidatura de Ricardo Lagos. Sé que te están pololeando de otras candidaturas, que te quieren llevar, que parte de estos equipos que funcionaron muy bien, y eso hay un reconocimiento bastante transversal en la nueva mayoría, más allá de que no haya prosperado la candidatura de Lagos, se quieren recoger esas ideas. ¿Qué reflexiones estás haciendo? ¿Tienes ya algún acercamiento concreto, alguna decisión de participar en otra candidatura?
Tengo una decisión de no participar en ninguna candidatura. Yo llegué con el presidente Lagos y me voy a ir con él, digamos, o me fui con él, porque bueno, él se fue, pero la idea es seguir trabajando con él, digamos, porque podrá terminar la candidatura, pero la idea es que era sembrado, digamos, y que ha puesto sobre la mesa en una campaña con mucha escasez de ideas. Han sido muy importantes, yo creo que ha hecho un aporte significativo, como tú dices, reconocido transversalmente, y yo voy a seguir en eso, trabajando con él en otro ámbito ahora, no probablemente de la política contingente, pudiendo desarrollar esa idea para el largo plazo, y eso es lo que voy a hacer, no voy a estar en ningún otro lado.
Perfecto, clarísimo. Iván Poduje, arquitecto y urbanista, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos.
Que estén bien.